Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender.
Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. DeGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.
¿Cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com, porque los jabones de Jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel, además que huelen súper rico. Así que no se pierdan la oportunidad, especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com y cuando vayas a pagar, pones el código Curiosidad Científica Podcast para 10% de descuento. Vamos al capítulo. Buenas, Corillo de Curiosidad Científica. Bienvenidos todos a otro episodio más de Curiosidad. Con ustedes les habla su host, Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es súper famoso y no todo el mundo entiende. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la transferencia de energía entre, ¿verdad?, la famosa ecuación de Einstein de E=mc², ¿verdad? La energía igual a la masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Y mucha gente habla de esto, tiene camisetas de esto, siempre están roqueando eso en películas y en todos lados, pero mucha gente no entiende exactamente qué significa. Y hay un contexto histórico y hay un contexto, ¿verdad?, de ecuaciones y físico, y el contexto de cómo se utiliza esto en día a día, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que esto debe de importar en lo absoluto? Si es que tiene que importar. Y creo que sí, debe de importar. Debe importar bastante. Pero la verdad es que muchos de nosotros no nos percatamos de la importancia que tiene esto. Y cómo, en específico, que es una de las cosas que a todo el mundo le vuela la cabeza, es, ¿verdad?, el cómo podemos utilizar esto. Y una manera de comparar eso, yo lo voy a poner por aquí ya mismito, ¿verdad? Lo vamos a estar hablando de la importancia de todas esas cosas y cómo revolucionó, a nivel de que crearon hasta una bomba atómica, cómo revolucionó el entender, ¿verdad?, la energía, que es igual a la masa. Y vamos a hablar un poquito de cinética y de todas esas cosas maravillosas. Pero, Corío, no antes sin darle las gracias a todos los que le dan play a esto semana tras semana y los que me han dado seguir en Spotify, que por favor les agradezco que vayan a Spotify, aunque escuchen los episodios en cualquier otro sitio, vayan a Spotify y denme seguir o follow ahí en Spotify para que me ayuden. Y, mano, que vayan a jaboneradongato.com y con el código Curiosidad Científica obtiene 10% de descuento en los mejores jabones del mundo. Así que no se diga más, vamos al capítulo. Y yo sé que nosotros hemos hablado un poquito, Corillo, yo sé que hemos hablado un poquito de un poquito o muchas veces ha salido, ¿verdad?, esto de la energía, ¿verdad?, el cálculo famoso de E=mc², ¿verdad?, E=mc². Pero yo quiero ir un poco más profundo y es para que entiendan nuevamente la importancia de la energía y la importancia de entender y cómo utilizar estas cosas en el día a día. Porque es bien fácil pronunciar, E=mc². Eso sí, todo el mundo lo entiende, todo el mundo tiene unas camisetas puestas que dicen eso y ya, estoy roqueando esto. Pero realmente entendemos, ¿verdad?, la gravedad o el peso que tiene que Einstein haya, ¿verdad?, postulado esto, ¿verdad?, este cálculo que es bien sencillo, ¿verdad? Este cálculo que se utiliza para muchas cosas, muchas veces no es tan obvio. Se entiende que, ok, pues sí, la energía es igual que, ¿verdad? La materia, o, ¿verdad? Multiplicada al cuadrado. O sea que para uno y otro lado se supone que es lo mismo. Pero no es exactamente lo mismo, ¿no? No. Y ya mismo van a ver por qué. Así que, por ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar de energía y podemos hablar del peso de la energía. Pero entonces cuando tú vas a física cuántica, por ejemplo, cuando hablamos de partículas, todos sabemos que está el famoso cuento de este científico que cuando descubrió que las partículas, ¿verdad? Los electrones, protones y todo eso eran mayormente vacíos, él se preguntaba, pero ¿y por qué entonces yo no me paro en el piso y atravieso si esto es hecho, ¿verdad? Los átomos están hechos mayor, ¿verdad? En su mayoría de espacio vacío. Tú sabes, la masa, ¿verdad? Y el espacio que cubren estas partículas a nivel atómico es mayormente vacía. ¿Qué pasa? Ah, pero es que la energía le da la gran parte de hasta la masa que tienen las partículas, ¿verdad? Esos átomos, debería decir. No partículas, esos átomos, ¿verdad? Cosas como los electrones, los protones, neutrones, son básicamente cosas casi vacías que no tienen casi masa. Pero sin embargo, cuando tú unes muchos de ellos, ¿por qué pesa tanto? Ah, por la transferencia, ¿verdad? De que la masa, como la conocemos, ¿verdad? Puede tener, digo, la materia como la conocemos puede tener una masa, pero la energía también puede dar masa, ¿verdad? Esa fuerza que ata estas partículas juntas es tan fuerte, en muchos casos, ¿verdad? Es tan fuerte que te crea una masa. Es tan así, para que vean algo sorprendente, es como, por ejemplo, cuando tú cargas tu carro eléctrico, ¿verdad? Tú tienes tu Tesla o whatever carro eléctrico que tú tengas, cuando está descargado, tu carro, en verdad, es un punto decimal súper, súper bajito. No te das casi cuenta. Pero sí, hay un cálculo que la batería de tu carro eléctrico descargado pesa slightly. Algo bien, bien, bien bajito, bien pequeño, casi irreconocible. Pero sí, cuando está cargado pesa más. Y es energía. Una loquera. Así que creo que hay que entender eso, ¿verdad? De una manera un poquito más precisa. Y podemos entrar, ¿verdad?, con el contexto histórico, ¿verdad? Antes de que Einstein propusiera esta ecuación evolucionaria, se creía que la energía y la masa se conservaban por separado, pero sin embargo, al descubrir la relación entre estas dos cosas, Einstein abrió las puertas a una nueva comprensión del universo, papá. ¿Y qué es lo importante de esta fórmula maravillosa? Que la fórmula, ¿verdad?, de E igual a mc al cuadrado es de gran importancia en el campo de la física y la teoría de la relatividad especial de Einstein, que eso fue en el 1905, aunque se encontró un poco después, ¿verdad?, esas notas en sus cálculos. Y esta ecuación nos muestra que la energía y la masa están intrínsecamente relacionadas, lo que significa que la masa puede ser convertida en energía y, ¿verdad?, y viceversa, y la energía convertirse en masa. Además, corillo, la ecuación nos ayuda a entender que la energía puede manifestarse de diferentes formas, ¿verdad? Como energía cinética o energía potencial, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias. ¿Qué sucede? Acuérdate que cuando yo hablo de energía cinética o potencial, por ejemplo, si yo tengo algo, whatever, póngale la masa o lo que ustedes piensen, una bola, y yo pongo energía en esa bola para lanzar esa bola, la energía que yo puse en esa bola al lanzarla, esa energía se mantiene, ¿verdad? Y cuando choca con el objeto que sea, se transfiere. No simple y sencillamente desaparece. Así que es básicamente, ¿verdad? Por esos caminos. Son, en resumidas cuentas, ¿verdad? La fórmula de E igual a mc al cuadrado nos muestra cómo la energía y la masa están intrínsecamente relacionadas y cómo la masa puede convertirse en energía y viceversa. Y eso está súper brutal. Que, ¿verdad? Lo cual Albert Einstein fue el científico que descubrió la famosa ecuación, ¿verdad? O que la postuló. Su contribución al mundo de la física es inmensa y revolucionaria. Esto se utiliza, pues, en física un montón, en cálculo en todos lados. Y ya van a ver también. Por ejemplo, puedo explicarlo de una manera que, para que entiendan, cuando se habla de esto, se tienen que tomar en consideración ciertos cambios entre, diría yo, la química de las cosas, ¿verdad? Las moléculas y la masa per se como tal. Por ejemplo, un ejemplo que yo puedo dar, para que tengan en mente, un ejemplo que yo puedo dar es que se podía entender que si tú estás construyendo un edificio, ¿verdad? Tú estás construyendo un edificio y tú quieres que ese edificio, ¿verdad?, tenga una altura de 4 pies, como tú sabes que la parte de abajo va a sostenerse. Ah, espérate, no, porque sabemos que los bloques pesan esto, el cemento pesa esto, y las varillas pesan tanto, y etcétera. Pero ¿qué sucede? Tú puedes decir, ah, ok, pues si todo esto pesa 10 toneladas, ¿verdad? Pues cuando lo pones junto, todos los bloques, todas las varillas, el cemento y qué sé yo, pesa 10 toneladas. ¿Qué pasa? No es así. Antes se pensaba que era así, pero cuando tú utilizas el cálculo de Einstein, ah, ¿qué sucede? Es que cuando tú mezclas el cemento que estaba en polvo con el agua y los diferentes elementos químicos, eso crea un cambio químico, una relación entre las moléculas de lo que había ahí y cambia. No es exactamente las 10 libras de cemento que tenía con los 10 galones de agua que tenía. No. Ahí hay un efecto químico que se transfiere y se mueven las moléculas de una manera diferente. Y entonces puede haber una pequeña diferencia de, ¿verdad?, de transmisión de energía entre lo que es la energía y lo que es la masa en ese cambio químico. Y eso es algo que no se entendía antes y ahora sí. Y ahora uno puede decir, ah, espérate, la masa que va a tener en el tercer o cuarto piso hay que estar pendiente, porque entonces abajo del edificio deberíamos de tener el cálculo una vez todo esto esté junto y esté mezclado y los cambios químicos que sucedan en ese, ¿verdad?, en esa masa de cemento, esto es lo que cuenta. O sea que yo no le puedo poner pensando que tengo, ¿verdad?, tirando un número sencillo, no puedo decir que esta muralla aguanta 30 libras cuando a la que hace el cambio químico ya, ¿verdad?, que mezclaste el cemento y las moléculas se expanden, etcétera. Tú no puedes decirme a mí que, ah, pues si tengo 30 libras abajo, puedo ponerle 25 arriba, porque 30 aguanta. No, maybe tienes que poner 40 libras abajo, ¿verdad?, de que aguante en peso, para poner 30 arriba, porque no es exactamente lo mismo. Y eso se puede calcular. Y en contexto histórico también, ¿verdad?, Einstein también tuvo un impacto directo en el desarrollo de la bomba atómica. Aunque él no, ¿verdad?, participó como tal en el proyecto Manhattan, que está por ahí la película Oppenheimer, que está bien buena. Tengo que confesar que no la he visto. He visto muchos cortos y todo el mundo me habla bien de ella, pero estoy esperando que saliera para la televisión, porque no quería ir al cine. Pero anyway, a pesar de que Einstein no participó en el proyecto Manhattan, ¿verdad?, que llevó a la creación, su fórmula inspiró a los científicos que trabajaban en ese proyecto, ¿verdad? Einstein era un pacifista, ¿verdad?, y temía que los alemanes tuvieran desarrollo de un arma similar. Pues acuérdate que Einstein, ¿verdad?, es un científico alemán. Él salió de allá, él huyó, pero él es un científico alemán. Einstein era un, ¿verdad?, aparentemente no le gustaba esta pendeja de la guerra. Por esta razón abogó por la creación de la bomba atómica para apurar la, ¿verdad?, rendición de Adolf Hitler. Sin embargo, es crucial destacar que Einstein nunca alentó, ¿verdad?, el uso contra la, ¿verdad?, la población. O sea, Einstein nunca dijo, ah, eliminen a esos alemanes. Pero durante, ¿verdad?, los años 30, Einstein se mudó a Estados Unidos y comenzó a dar clases en Princeton, donde, ¿verdad?, su fama siguió creciendo. Y la ecuación de E igual a MC al cuadrado se, ¿verdad?, popularizó y se convirtió en un símbolo de la revolución científica que estaba ocurriendo en aquel momento. La importancia de esta ecuación, Corillo, en la ciencia radica que su simplicidad, o parece simple, y en la, ¿verdad?, correlación que establece entre la energía y la masa, esta fórmula fue propuesta por Albert Einstein en su teoría de la relatividad especial, como dije, en 1905, donde observó que había una relación intrínseca entre estas dos cosas, lo cual, cuando tú vas entonces para la bomba, ¿verdad?, nuclear, esto fue algo súper, súper importante para ellos. Por ejemplo, ¿verdad?, al bombardear núcleos de uranio con neutrones, los núcleos se dividen, ¿verdad?, fisionan en núcleos más livianos. Así, sumando la masa de los productos de fisión vemos que el resultado es menor a la masa inicial, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el resto? La diferencia se ha convertido en energía, ya que el factor velocidad de la luz al cuadrado es muy grande. Esa energía también lo es, ¿verdad? Mediante la fisión se libera una cantidad relativamente grande de energía. Además, ¿verdad? Se liberan también algunos neutrones. Si esto, ¿verdad?, inciden sobre otro, el resto de los núcleos, estos también se fisionan produciendo una ¿verdad?, reacción en cadena. Lo que significa, en palabras más sencillas, es que si tú tienes un núcleo, ¿verdad?, de uranio, que es un núcleo que está bien cargado de energía, tú envías otras partículas, ¿verdad?, tú le envías estos neutrones para que le den cantazo y se alteren. Y al alterarse, ellos liberan, ¿verdad?, de ser, ¿verdad?, partículas regulares con núcleos, entre comillas, ahí dentro, que no son estables, pero están atados. Si le envía extra neutrones que empiezan a molestar estos núcleos sueltan energía porque están aún más cargados. ¿Y esa energía qué es? La energía que suelta la bomba nuclear. O sea que haciendo el cambio de transferencia de partículas que, ¿verdad?, entre comillas, son físicas, a la energía que tenían esas partículas, es un cambio de materia a energía. Porque sabemos que, ¿verdad?, las partículas de la materia, tanto electrones como protones o neutrones, o si quieren verlo, electrones y quarks up y quarks down, ¿verdad?, eso se mantiene, entre comillas, estable. Y es lo que crea la materia que tú y yo vemos. Y al tener esos átomos, ¿verdad?, que son de materia, o sea, que son estables, entre comillas, ¿verdad?, hablando de que sean átomos de... ¿verdad? De hidrógeno o lo que ustedes quieran pensar en esos núcleos. Esos átomos están bien cargados y están ahí un montón de átomos en ese núcleo. Hay un montón, lo que hace que es de un núcleo demasiado cargado. Y si tú le tiras entonces otra partícula, ¿verdad?, como neutrones, que son partículas de la materia, se sobrecargan y tienen que soltar. Por alguna razón el universo no le gustan las partículas cargadas, así que tienen que soltar la energía para balancear ese núcleo. Y al soltar esa energía, ¿verdad?, estás convirtiendo lo que era materia en energía. Y ahí es donde tú tienes la reacción nuclear, ¿verdad?, en ese núcleo que expande y ¿verdad?, es la gran bomba nuclear o diferentes bombas, básicamente. Eso es lo que sucede ahí. Ahí ya tienen otro ejemplo más, no solo de la construcción, otro ejemplo más que se utiliza en este otro medio, de cómo cómo utilizar ese cálculo de energía igual a la masa multiplicado a la velocidad de la luz al cuadrado, ¿verdad? Y esto no fue culpa de Einstein, ¿verdad? La idea de Einstein ha tenido grandes consecuencias en la historia de la humanidad, pero la bomba nuclear no fue literalmente idea, ¿verdad?, de él. Otra cosa más que el cálculo, ¿verdad?, de E igual MC squared, también una canción y una buena oportunidad para cerrar, ¿verdad?, esta parte de la bomba y la transferencia de energía, que pueden ver, ¿verdad?, uno de los temas más importantes de la banda británica Big Audio Dynamite, elegida como single de su álbum debut This is Big Audio Dynamite del 1985, pues sale, ¿verdad?, una canción que habla de ENC Square. Otra cosita que pienso que es importante para que tengan en mente la evolución, ¿verdad?, la evolución del cálculo de E igual NC Square, es que en general este cálculo nos ayuda a entender cómo funciona y cómo se puede manipular y cómo nosotros manipulamos la energía de todo, en todos casos, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes hablar de la energía que crea una fogata para darte calorcito a ti, está soltando energía, pero ¿qué tú necesitas? Tú necesitas quemar algo de materia, que esa energía no simple y sencillamente se quema y se queda todo frío, no, está soltando energía que tú la puedes sentir. Tú sientes esa energía, ¿por qué? Porque te da el calor, esa es la energía que bota el fuego y la llama y crea un calor que calienta el aire. Es es básicamente una manera de tú ver cómo tú puedes fusionar o fisionar, como lo quieras ver. No es exactamente eso, pero es algo que puedes utilizar de ejemplo. tienes material, ¿verdad? Tienes materia, y esa materia, por lo, ¿verdad? Por las combinaciones químicas que hay dentro de ese material, al quemarse, suelta esa energía, que es la que te da calorcito en tu chimenea o en tu camping o lo que sea. Esas son las cosas trascendentales que tenemos que entender de esto, ¿verdad? De E equal MC square. Que eso es algo súper brutal. Este cálculo se utiliza para todo. Por ejemplo, nosotros tuvimos una misión, ¿verdad? La misión de DART, ¿verdad? El Double Asteroid Redirection Test, ¿verdad? La prueba de redirigir un asteroide doble. Y esto sucedió y logramos hacerlo. Ahora, teníamos que tener en mente, ok, ¿cuánto estimamos que el tamaño, ¿verdad? Y cuánta masa tiene este asteroide. O sea, que necesitamos un objeto de cuánto tamaño. Ah, pues de tal tamaño para que haga un impacto, dependiendo, ¿verdad? Multiplicado por la velocidad a la que vamos a acelerar ese objeto. O sea, que vamos a poner energía en ese objeto físico, ¿verdad? Y la velocidad a la que va ese objeto físico, cuando choca contra el otro, esa energía se transfiere. Y esa energía la cargaba esa masa, ¿verdad? Ese objeto, porque se le introdujo en la velocidad a la que iba el objeto. Y esa energía se transfiere y ahí sabemos, ok, pues tenemos el cálculo de que este objeto que tiene tanta masa podemos moverlo si tenemos un objeto con tal masa con esta otra energía para que transfiera, porque esa energía tiene que ir para algún lado. ¿Y saben qué es lo que pasó? Logramos mover el asteroide, logramos mover a Dimorphos, ¿sabes? Y eso es algo que tú utilizas cálculos de Einstein y utilizas cálculos parecidos a ellos, pero es gracias a entender esto de la energía es igual, ¿verdad? Que la masa multiplicado al cuadrado. Y yo creo que ahí tienen una mejor idea, ¿verdad? Todo el corillo de por qué este cálculo es súper revolucionario. Acuérdense, yo no soy físico, yo no soy matemático. Pero es una manera que creo yo que puedo explicárselos para que tengan en mente bien como que, ah, ok, ¿por qué es tan revolucionario esto? Esto es tan revolucionario y se usa en el día a día en muchas cosas, en muchas aplicaciones de cálculo en general. Incluso hasta si vas a volar un avión, ahora hay cálculos que se utilizan, ¿verdad? Que a lo mejor no es exactamente, empieza a hacer E equal MC square para hacer el cálculo de peso del avión, pero gracias a este cálculo y entender que la transferencia de energía, tanto, ¿verdad? La energía puede convertirse en masa o la masa en energía, pero hay que tomar ciertos detalles por debajo, como lo que le expliqué, lo del edificio. Tú no puedes sumar todas las cosas, los materiales y madera y cemento y todo el edificio, porque antes de mezclar a lo mejor el cemento o antes de unir ¿verdad? Estos otros materiales, tú puedes tener un peso, pero no necesariamente ese es el peso, porque hay otro, ¿verdad? Otro contexto básicamente químico de fusiones y cosas moleculares que hay que tener en cuenta, y eso lo tenemos en cuenta gracias a que entendemos cómo funciona esto, y eso toca tanto la física como la química y todas esas cosas. Y lo que iba a decir era como eso, de igual de que tú llenas un avión de gasolina, pues las turbinas tienen tanta velocidad, el avión tiene un tamaño que tiene una masa, ¿verdad? Pues ¿qué sucede? Tú tienes que tener en cuenta de cuánto velocidad tiene que viajar el avión, ¿verdad? Para poder despegar y poder mover esta masa. Ahora, si el avión está cargado también con maletas o con latas llenas de mercancía, lo que sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta para entonces añadir qué tipo de material, ¿verdad? De gasolina, de jet fuel, lo que sea que utiliza, pero balancearlo, porque tú no simple y sencillamente llena el avión hasta el tope de jet fuel si solamente vas a utilizar cierta energía. Si lo llenas completo y no necesitas bastante energía, porque la masa es menos, cuando tú haces el cálculo de cómo tú estás quemando la energía, ¿verdad? Que se cambia de ser jet fuel a ser, ¿verdad? La energía que bota y caliente y quema y bota por las turbinas, todo eso hay que tomarlo en consideración, ¿verdad? Y esto es una manera de dar un ejemplo, no es que exactamente así, pero para que tengan idea de la transferencia de lo que es masa a lo que es energía. Yo necesito quemar un combustible para impulsarme, ¿verdad? Que convertirlo en energía que me impulsa, pero ese combustible también tiene un peso. O sea que también tengo que tener en consideración la masa de ese combustible, ¿verdad? Comparado con la energía que realmente voy a necesitar. Así que a lo mejor si voy un avión liviano, no necesito tanto combustible porque no necesito ese extra peso, ya que la cantidad de energía que necesito para moverme es menos, ¿verdad? Eso es para que tengan más o menos como en idea, en mente, esas cositas así. Y esa es la cuestión importante de que Einstein descubriera esto. Es que las cosas simple y sencillamente no se van. Hay una manera de conservación de energía. Sea que tú transfieres la energía de un objeto físico a energía que es la que te empujó, ¿verdad? O digamos una masa inercial, ¿verdad? Que es como que cuánta energía tú necesitas para comenzar a mover un objeto, o cuánta energía necesitas para detener ese objeto una vez va, ¿verdad? Moviéndose, y cuánta velocidad va ese objeto moviéndose, ¿verdad? La masa de ese objeto plus la energía que lleva, ¿verdad?, que se está moviendo, eso tiene que conservarse. Así que para tú detenerlo necesitas poner una energía que sea, ¿verdad?, balanceada para detener ese otro objeto. Pero igual esa energía tiene que ir a algún lado. Por eso es que cuando tú tiras un balón que tiene algún otro objeto encima contra el suelo, esa energía tiene que ir a algún lado. ¿Qué sucede? El planeta es súper grande. Necesitarías mucho más energía para moverlo. Así que el balón vira para atrás. Porque la energía choca con el suelo. Ah, no puedo moverme para ahí. Pues esa energía tiene que ir para algún lado. Pues se devuelve al balón y por eso el balón sale volando. Y si tienes un objeto encima del balón, ese objeto que sea más pequeño encima del balón va a coger parte de esa energía y va a salir volando mucho más lejos que el balón que rebotó primero. Porque hay que conservar la energía. Y eso es algo súper, súper brutal. Eso a mí me vuela la cabeza y me encanta. Y creo que este capitulito explica un poquito de eso. Así que esto lo saqué de Astronaut, ¿verdad? El universo en todo su estado. También lo saqué de Domingo en la universal.mx, de unl.edu.ar y de invdes.com.mexico o mx. Ahí lo tienen, corillo. Cosa más maravillosa. Ahora entienden un poquito más qué significa realmente el E equal NC square. E igual a la MC al cuadrado. Ahí tienen una idea mucho más, ¿verdad? Lógica, diría, ¿verdad? Para explicarlo. Acuérdense, yo no soy ni físico ni matemático, pero esto es lo que todos los artículos te quieren explicar, que tenemos que tener en mente. Y usualmente pensamos en como, ok, pero ¿para qué sirve esto en el día a día? Pues ahí le di unos varios ejemplos de cómo sirve esto en el día a día y la importancia. Y eso es sin hablar ni siquiera de cómo se puede utilizar esto mucho más abajo en física cuántica, lo cual he explicado una que otra cosa anteriormente. Pero para que tengan idea en el día a día, ya que no todos estamos bregando con física cuántica y laboratorios de partículas, pero en un, ¿verdad?, contexto de día a día, ahí tienen, ¿verdad?, la diferencia, transferencia o ¿verdad?, de materia a energía, lo que dice y significa, ¿verdad?, que la materia o la energía no se puede destruir ni crear, solamente se transforma, ¿verdad? Tú puedes transformarla de una a la otra. Y ahí lo tienen, corillo, de cosa más maravillosa. Recuerden ayudarme yendo a Amazon y buscando mis libros. Todos mis libros están en Amazon. Pueden buscar en Amazon Agustín Valenzuela Alvarado y me consiguen. Si no, vayan a mis redes sociales, Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Twitter, y ahí hay los links de todo y todas las cositas, incluyendo el link de Jabonera Don Gato, donde le dan el 10% de descuento. Y mano, ayúdenme yendo al Patreon, patreon.com/AgustínValenzuela, y pueden seguirme sin ni siquiera pagar la mensualidad. Y la mensualidad es una porquería, son $3. Yo sé que no todo el mundo tiene $3, pero pueden seguirme. Y por ejemplo, hace una semana atrás yo solté una historia gratis que si me siguieran pudieran haberla leído de gratis. Y nada, ahí lo tienen. Y recuerden darme follow en Spotify, que ahí sí me ayudan un montón. Y compartan estos capítulos, mano. Envíenselos a sus amigos, a sus padres, a todo el mundo. De verdad que me ayuda un montón, un montón. Así que gracias. Y como siempre, busca la manera de aprender que más te divierta. Chequeamos, chavalines. Bye, bye.
Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.